podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 800 para el miércoles 29 de octubre del año 2008. Les ofrecemos a continuación el informativo de Democracy Now, seguido del informativo de Más Voces. Y los siguientes reportajes. El Salvador, 18 cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado. Más de 400.000 personas rechazan explotación minera en Guatemala. El desarrollo económico de países asiáticos como China o India no se hace notar en la mortalidad infantil. A 4 años de la reforma constitucional, repasamos las actividades por el derecho al agua en Uruguay. Y vamos ya con los informativos.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno sirio censuró a Estados Unidos por llevar a cabo un ataque diurno con helicópteros que causó la muerte de 8 personas. Esta fue la primera vez que las fuerzas terrestres estadounidenses cruzaron la frontera de Siria desde que comenzó la invasión estadounidense de Irak. El gobierno sirio advirtió que tomará represalias si Estados Unidos ataca nuevamente. El ministro de Asuntos Exteriores sirios, Walid al-Muwallem, dijo:
Killing civilians.
El asesinato de civiles, para las leyes internacionales, significa una agresión terrorista. Los estadounidenses lo hacen a plena luz del día. Esto significa que no es un error, es por determinación, por pura determinación. Por lo tanto, lo consideramos una agresión criminal y terrorista.
El gobierno de Bush no ha hecho comentarios públicos sobre el ataque transfronterizo. Funcionarios estadounidenses no identificados dijeron que las fuerzas de operaciones especiales atacaron y mataron a un militante iraquí conocido como Abu Ghadiyah, quien era responsable de contrabandear armas, dinero y combatientes extranjeros a Irak a través de la frontera. Testigos oculares locales culparon a los comandos estadounidenses del asesinato de 8 civiles. Una testigo siria dijo:
Estaba en la granja cuando vinieron 4 aviones. 2 de ellos aterrizaron y los otros 2 siguieron sobrevolando el lugar y comenzaron a dispararnos. Mi hijo vino a tratar de salvar a su padre. Cuando me desperté, vi que estaba en el hospital.
Arab League Secretary General Amr Moussa condemned the U.S.
El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, condenó el ataque estadounidense, alegando que era una violación a la soberanía de Siria. El New York Times informa que aparentemente este ataque refleja un esfuerzo mayor por parte del gobierno de Bush de encontrar una manera, durante los meses que le quedan de mandato, de atacar a los militantes, incluso fuera del territorio de Irak y Afganistán. Hace 7 semanas, comandos estadounidenses llevaron a cabo un ataque similar en Pakistán. Los funcionarios del gobierno de Bush defendieron sus acciones en virtud de una definición muy amplia de defensa propia que permite que las fuerzas estadounidenses ataquen blancos militantes en cualquier parte. Un jurado federal declaró culpable al senador republicano de Alaska, Ted Stevens, de 7 cargos de violación de las leyes federales de ética por no informar decenas de miles de dólares en regalos y servicios que recibió de un ejecutivo de una empresa petrolera. Stevens, el senador republicano, que ha estado más tiempo en su cargo en la historia de Estados Unidos y es el expresidente del Comité de Asignaciones. Fue acusado de recibir pagos y regalos de la ahora extinta empresa de servicios petroleros, VECO. Stevens, quien se postuló para ser reelecto la semana que viene, dice que apelará el veredicto. Cada uno de estos 7 delitos graves conlleva una pena de 5 años de prisión. La gobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, dijo: "Este es un día triste para Alaska y un día triste para el senador Stevens y su familia". Palin ha estado vinculada a Stevens por lo menos desde el año 2003, cuando se convirtió en directora del grupo 527, excelencia de Ted Stevens en el servicio público.
2 white supremacist neo-Nazis were arrested in Tennessee.
2 neonazis que defienden la supremacía de la raza blanca fueron arrestados en Tennessee el lunes por conspirar para asesinar a Barack Obama. Daniel Coward y Paul Schlesselman fueron acusados de amenazar a un candidato presidencial, además de posesión ilegal de una escopeta de cañones recortados y conspiración para robar a un comerciante de armas. Las autoridades dijeron que estos hombres planeaban llevar a cabo una masacre en un centro de enseñanza donde asisten predominantemente personas negras, en el que asesinarían a 88 individuos y decapitarían a 14 afroestadounidenses. Luego de la matanza, pensaban intentar asesinar a Barack Obama. Troy Clice, alguacil del condado de Crockett, en Tennessee, dijo que estos hombres fueron arrestados por primera vez el 22 de octubre. Clice dijo:
It's scary.
Se logró gracias al buen trabajo y al gran trabajo de todos estos organismos para unirse, pero necesitábamos un poco de suerte, y es atemorizante pensar cómo podría haber terminado.
According to the Southern Poverty Law Center.
Según el Southern Poverty Law Center, Centro Legal para la Pobreza del Sur, ha habido más de 60 grandes complots de terrorismo a nivel nacional de la derecha radical desde el año 1995.
On Tuesday, Senator Barack Obama campaigned in Canton.
El martes, el senador Barack Obama hizo campaña en Canton, Ohio, donde dio lo que fue calificado como su discurso de clausura. El senador Obama dijo:
John McCain piensa que darle un respiro a los estadounidenses es socialismo. Bien, yo lo llamo una oportunidad, y no hay nada más estadounidense que eso.
Durante un acto electoral en Cleveland, Ohio, el senador John McCain afirmó que la presidencia de Obama podía ser peligrosa. El senador McCain dijo:
¿Quieren seguir invirtiendo en su futuro o quieren que se lo quite la persona más liberal que se haya postulado a la presidencia y los líderes demócratas más liberales que han estado dirigiendo el Congreso durante los últimos 2 años? La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Amigos, ustedes saben, este es un trío peligroso.
The Bush administration's examining a range of options.
El gobierno de Bush está estudiando una serie de opciones para proporcionar ayuda financiera de emergencia como estímulo para una fusión entre General Motors y Chrysler. Reuters informa que el Tesoro está considerando un paquete de por lo menos 5.000 millones que podrían materializarse en forma de inyecciones directas de capital y compra de préstamos por parte del gobierno. El Congreso ya otorgó a los fabricantes de automóviles préstamos a bajo interés por 25.000 millones de dólares.
In financial news, at least 16 regional banks.
En noticias financieras, al menos 16 bancos regionales anunciaron que serían parcialmente nacionalizados como parte del plan de rescate económico financiero del Departamento del Tesoro. Se espera que la infusión de fondos gubernamentales conducirá a una ola de fusiones de bancos y a la posterior consolidación de la industria bancaria. El viernes, PNC Financial Service adquirió a su rival National City por $5.200 millones. PNC anunció el trato luego de obtener 7.700 millones de dólares en fondos del gobierno. El Departamento del Tesoro alega que el rescate financiero era necesario para ayudar a los bancos a prestar más dinero, pero ahora parece que buena parte de los fondos serán utilizados por los bancos para adquirir a sus rivales más débiles.
Bloomberg is reporting Goldman Sachs and Merrill
Lynch. Bloomberg informa que Goldman Sachs y Merrill Lynch apartaron 13.000 millones de dólares para entregarlos como bonos de fin de año, a pesar del derrumbe financiero. Un analista predice que un director general promedio de un banco de inversión recibirá un bono de 625 mil dólares este año. Los banqueros de mayor jerarquía podrían recibir hasta $1 millón.
The Military Times reports an open-air burn pit.
El Military Times informa que la existencia de un pozo de incineración a cielo abierto en la mayor base estadounidense en Irak podría haber expuesto a decenas de miles de soldados, contratistas e iraquíes a dioxinas cancerígenas, venenos como arsénico y monóxido de carbono y residuos médicos peligrosos. Según el informe, el ejército quema 147 toneladas de desechos por día en el pozo de incineración en la base conjunta de Balad, el centro logístico de la fuerzas estadounidenses en Irak. El memorándum militar afirma que en el pozo se ha incinerado espuma de poliestireno, artillería sin explotar, derivados del petróleo, como plástico y goma, residuos del comedor, pintura y solventes y residuos médicos, incluidos miembros amputados.
An 8-year-old boy has died in Massachusetts after accidentally shooting.
Un niño de 8 años murió en Massachusetts luego de dispararse accidentalmente en una exposición de armas. El niño, Christopher Beasley, estaba disparando una ametralladora micro Uzi 9 milímetros automática cuando perdió el control y se disparó en la cabeza. El padre del niño le había dado permiso para utilizar la Uzi, arma capaz de disparar centenas de balas por minuto. Los anuncios de la exposición de armas alardeaban de lo siguiente: no hay límite de edad ni se exigen permisos para disparar ametralladoras, revólveres, fusiles o escopetas. En noticias desde Nueva York, el fiscal de distrito de Brooklyn decidió que un gran jurado especial investigue las acusaciones realizadas contra oficiales de policía que habrían golpeado y sodomizado a un hombre de 24 años en una estación de metro la semana pasada. Michael Mineo acusó a 4 oficiales de policía de haberlo atacado brutalmente tirándolo al piso. Mineo afirma que fue penetrado con un objeto en el recto, posiblemente la antena de una radio de policía. La policía niega su relato. Mineo fue hospitalizado durante 5 días y en el alta del hospital se consigna que sus lesiones concuerdan con ese tipo de ataque. El supuesto incidente se asemeja al caso de Abner Louima, un inmigrante haitiano agredido con un palo de escoba en una comisaría de Brooklyn en 1997.
And flooding in Yemen has killed at least 90.
Al menos 90 personas murieron y otras 20.000 fueron desplazadas en Yemen a causa de una inundación. Las lluvias torrenciales han afectado gravemente al país. Awad Mubarak dijo:
esta es la primera vez que sucede algo como esto. Los torrentes nos inundaban. Nunca esperamos algo de esta magnitud. El agua entraba desde el tercer piso. Nuestra casa tiene 4 o 5 pisos. El agua no entraba desde el primer piso. La casa comenzó a sacudirse.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Abrimos nuestro tiempo de noticias con el adelanto de los contenidos en titulares. Repasaremos la actualidad mundial en ronda de noticias. Nos iremos hasta El Salvador para conocer el desarrollo de la 18ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. Mientras tanto, importantísima movilización ciudadana en Guatemala. Más de 400.000 personas rechazan la explotación minera a cielo abierto. Y por último, el desarrollo económico de países asiáticos como China o como India no se hace notar en la mortalidad infantil. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias. La violencia hace huir a 30.000 congoleños.
Los caminos de la República Democrática del Congo vuelven a llenarse de gente que huye, casi con lo opuesto de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes del general disidente Tutsi, Laurent Nkunda. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se prepara para la llamada inminente de cerca de 30.000 personas al campo de Kibati, situado 10 kilómetros al norte de Goma, la capital de la provincia Kivu Norte. De ellas, 20.000 son congoleños afectados por previas oleadas de combates y que ya vivían como desplazados en otro campo, el de Kimbuba, a 30 kilómetros de Goma. Este campo es hoy un lugar fantasma vaciado en cuestión de horas tras el ataque el lunes llevado a cabo por los rebeldes. Las tropas de Nkunda prosiguen su avance hacia la capital provincial de Goma y los combates con el ejército congoleño se registran alrededor de Kibumba, así como en Rusuro, a 100 kilómetros de Goma. Nkunda, el ejército congoleño y otros 20 grupos armados firmaron el 28 de enero de 2008 un acuerdo de paz. La violencia nunca cesó por completo, ya que a pesar del pacto, entre enero y julio hubo 150.000 nuevos desplazados y 200 violaciones del alto el fuego.
El Pentágono quiere que la base de Rota en Cádiz sea su centro de operaciones para África.
Estados Unidos acaba de inaugurar un mando militar para África, la AFRICOM, y quiere que su centro de operaciones para actuar en ese continente sea la base naval de Rota, en Cádiz. El cuartel general de AFRICOM está en Stuttgart, Alemania. Algunos otros lugares en Europa, como la base naval de Rota en España, puede servir como importante centro de operaciones para AFRICOM, declaró a mediados de mes el jefe de ese nuevo mando, el general William Ward. No nombró a ninguna otra base estadounidense. Rota es una base naval y aérea de utilización conjunta hispano-estadounidense que manda un vicealmirante de la Armada y cualquier modificación sustancial de las labores que allí se desempeñan requeriría una autorización de la parte española. Unos 8.000 estadounidenses, militares, civiles y sus familias viven en la base y zonas aledañas.
Linux conquista América Latina.
Los gobiernos suramericanos impulsan el uso del software libre frente al propietario buscando independencia tecnológica, seguridad y desarrollo local. El giro a la izquierda de algunos gobiernos se está traduciendo en el plano tecnológico en la sustitución de los programas informáticos propietarios por otros de código abierto. A diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina los gobernantes creen que el único camino para impulsar la sociedad de la información como palanca para el desarrollo consiste en usar Linux. Desde el Brasil de Lula hasta la Venezuela de Chávez se está produciendo una migración de Windows a Linux en la administración, empresas estatales o escuelas. El ahorro de dinero que supone no pagar licencias por el uso de programas privativos no es el motivo principal del cambio. Las razones que esgrimen los distintos gobiernos son la independencia tecnológica frente a las empresas multinacionales, la seguridad que ofrece el software libre al permitir ver su código y el interés en desarrollar una industria informática local.
Y terminamos ronda de noticias. Israel celebrará elecciones el próximo 10 de febrero.
Los responsables de los grupos parlamentarios israelíes acordaron que las elecciones anticipadas tendrán lugar el próximo 10 de febrero. Los comicios deben poner fin al impasse político surgido tras la renuncia del primer ministro Ehud Olmert. Su sucesora y líder del partido Kadima, Tzipi Livni, no logró formar una nueva coalición de gobierno. Los problemas políticos internos en Israel han repercutido en las negociaciones de paz con los palestinos. Varios políticos opinan que las negociaciones deben ser pospuestas. Por su parte, Estados Unidos mantiene su posición de alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Próximo antes de fin de año.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. En El Salvador tiene lugar una nueva cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado. Se ultiman los detalles en los operativos de seguridad y las instalaciones ya reciben a las delegaciones que durante 3 días van a discutir sobre juventud y desarrollo. Organizaciones sociales temen que otros temas copen la agenda del encuentro. Nos informa Claudia Piche desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS.
Efectivamente, todo está listo para que este miércoles inicie la 18ª Cumbre Iberoamericana en la capital salvadoreña. La logística está lista y a partir de las 12 del día de este miércoles se cerrarán todas las arterias que se encuentran en los alrededores del Centro de Convenciones, lugar sede de este encuentro. Sin embargo, Carlos, los amigos o los movimientos sociales salvadoreños aún se encuentran con el temor de que dentro de esta cumbre el tema de juventudes y desarrollo sea el que menos se discuta. Por ejemplo, Juan Barrera, coordinador del programa de juventud, aseguró que la población salvadoreña aún se encuentra con la esperanza de que realmente se adopte dicho compromiso.
Por lo menos tenemos la esperanza de que el tema quede en la mesa y que los sectores importantes de El Salvador se queden sensibilizados y en conocimiento de que la convención existe y de que hay un clamor en la sociedad civil porque el gobierno firme y ratifique. Y pensamos que eso puede servir de base para que a corto, por lo menos mediano plazo, el gobierno pueda comprender que debe adoptar ese compromiso si quiere realmente ser reconocido como un gobierno que va a invertir de manera productiva en la juventud.
El último censo de población realizado en mayo de 2007 reflejó que la mitad de la población salvadoreña son jóvenes y pese a ello los derechos de este sector se ven amenazados con la salida masiva hacia otras naciones por el hecho de no contar con un trabajo digno, porque somos el presente y no el futuro.
Gracias, Claudia. Pues precisamente por esto queremos echar un vistazo de reflexión y de análisis sobre el estado de las y de los jóvenes de El Salvador. El reporte con Carlos Flores de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a leer, y los compañeros de la red ARPAS en El Salvador.
Cerca de 10.000 personas se concentran en San Salvador, tanto para participar de la llamada cumbre oficial, así como de las organizaciones sociales que realizan también sus actividades. Serán dos los documentos que se redactarán, uno que es la declaración de El Salvador y un documento especial sobre la crisis económica mundial. Alex Donis, a esta hora de la tarde nos tiene información cuando ya estamos a vísperas de la llegada de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Alex, las y los jóvenes queremos ser escuchados.
Carlos, porque somos el presente y no el futuro, te cuento que salí a las calles del Gran San Salvador a preguntar a los jóvenes si sabían de qué se trataba la 18ª Cumbre Iberoamericana de Presidentas y Presidentes, y estos respondieron.
¿Sabes de qué se trata la Cumbre Iberoamericana de Presidentes?
No.
¿Saben ustedes de qué se va a tratar la Cumbre Iberoamericana de los Presidentes?
Sí. ¿Saben?
Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas que van a tratar?
Pues el tema principal es la crisis económica que hay a nivel mundial y qué, o sea, qué soluciones pueden plantear. Es un espacio que están abriendo, pues, donde van a venir de presidentes de Brasil, creo que de Argentina, Ecuador y de Venezuela, creo.
¿Sabes de qué se trata la Cumbre Iberoamericana de Presidentes?
No.
¿Sabes lo que se trata de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes?
Tengo un poco entendido de eso.
Sí, un poco lo que he escuchado sobre la cumbre, porque honestamente no me ha interesado mucho.
De que siempre quedan cumbres y nunca cumplen.
¿Sabes de qué se trata la Cumbre Iberoamericana de Presidentes?
Ni idea.
Hemos escuchado que algunas personas saben poco o nada de la 18ª Cumbre Iberoamericana.
Las y los jóvenes queremos ser escuchados, Alex, y en este momento tenemos a Eliseo Crisóstomo, él es presidente de la Red Nacional de Jóvenes de CIDEP, con quien vamos a conocer y conversar sobre la situación de las y los jóvenes en San Salvador. Una rápida radiografía, Eliseo.
Bueno, soy miembro de la Red Nacional de Jóvenes de CIDEP y trabajo ahí con... No trabajo, sino que es como una capacitación de entre los jóvenes de siete departamentos, aproximadamente siete departamentos en El Salvador, donde se le trata de hacer una concientización a los jóvenes. Y hoy en el tema de la juventud y desarrollo, pues precisamente celebramos un foro enfocado siempre al tema, previo a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar aquí en El Salvador.
¿Los resultados de este foro serán alcanzados a la cumbre oficial?
Precisamente recibimos una noticia el día de ahora que el presidente pues ha tomado cartas en el asunto para poder en esta cumbre poder ratificar y firmar la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, y creo de que esa es una buena noticia para miles de jóvenes que en nuestro país están en función de esos derechos que ahorita solicitamos.
Para precisar mejor, Eliseo, ¿eso significa que el gobierno de SACA va a ratificar la Convención Iberoamericana?
Pues estaríamos esperando su respuesta luego de esta cumbre en El Salvador.
¿Han tomado contacto con el candidato del FMLN?
Pues por el momento no se tiene contactos directos con ellos, pero más sin embargo se le trata al joven que se interese un poco por sus derechos, y claro, esto implica también que se interesaría un poco por la política, ¿verdad? Entonces a raíz de ello se trata de que ellos tome conciencia, y no precisamente con la conexión directa de un partido político, sino que ellos tomen la iniciativa de poder buscar las medidas.
Tenemos entendido que Mauricio Funes, quien candidatea por el FMLN, está presentando un anteproyecto de ley para ver el tema de los derechos de los jóvenes.
Bueno, en ese caso, pues, las felicitaciones para el candidato. Creo de que se suma al ideal de 150 millones de jóvenes que componen de los 22 estados miembros de la cumbre iberoamericana, y creo de que sería una noticia pues alentadora para el joven, ya que él encuentra un apoyo.
Ahora, la situación de algunos países de Centroamérica revela que los jóvenes están en una situación bastante vulnerable ante la criminalización por sus actividades y también por los altos grados de delincuencia. ¿Cómo se está tratando este tema en el gobierno de Antonio Saca?
Bueno, habría que ver los estudios que recientemente se han hecho por diferentes universidades. Se le califica a nuestro mandatario como un presidente que se ha interesado un poco por la juventud. Mas, sin embargo, creo de que aún no se cubre, no hay cobertura al 100% por parte de ellos al interés de los derechos de la juventud.
¿Cuáles serían de repente los principales aportes que ha dado este gobierno para la juventud?
Bueno, en eso estaríamos viendo el marco de la violencia, la seguridad también, que creo de que se ha trabajado un poco durante estos 5 años de su gobierno, y otros puntos de interés que se ha tratado con él y la juventud. Pero falta todavía que dar más cobertura a los problemas, hacer más énfasis en la problemática que afecta a la juventud.
Ahora, próximamente estaremos en una situación muy especial porque ya comienza la campaña electoral tanto para las alcaldías como para la presidencia de la República. ¿Qué esperan los jóvenes salvadoreños y salvadoreñas en esta etapa electoral que se avecina?
Pues, previo a las campañas políticas y a todo el comercio que se le viene dando a los partidos políticos, habría que, es el llamado para los jóvenes para que se interesen a las propuestas de que cada candidato de los diferentes partidos tienen, y previo a ello pues tomar las decisiones y que no sean indiferentes ante esta situación, porque hay que notar y hay que darse cuenta de que el ejercer el sufragio es una forma de poder elegir y también poner en juego lo que es los intereses de la juventud.
Y abrir también los mecanismos de participación ciudadana.
Por supuesto.
Ahora, esta cumbre iberoamericana de la juventud tiene como telón de fondo a la crisis financiera en el mundo, y diera la impresión que los mandatarios y mandatarias quieren más hablar sobre ese tema antes que de la juventud y desarrollo, que es el tema de la cumbre iberoamericana. ¿Qué sensación tienes?
Pues fíjate que la juventud es el capital, yo creo que representa en nuestro país un promedio de 2 millones de jóvenes, y por ende es parte del capital. No se puede hablar de un capital económico mientras no se tiene un capital humano. Y precisamente El Salvador, que es calificado como uno de los países donde hay mayor juventud, es precisamente donde se tiene que invertir, no gastar, porque es diferente invertir a gastar. Entonces, habría que darle prioridad a manejar el capital humano, específicamente a la juventud, para luego tratar de enfrentar la crisis que ahora se está viviendo en forma de dominó, efecto dominó, que le llaman algunos, porque viene trayendo su efecto
Bien, vamos cerrando entonces la entrevista, Eliseo, y con este aporte que has compartido de que probablemente se firme la Convención Iberoamericana o que se ratifique en todo caso.
Se firme, se ratifique, correcto.
Muy bien, Eliseo, muchísimas gracias por participar en este programa.
Más de 400.000 personas rechazan la explotación minera en Guatemala. El proceso de consultas comunitarias impulsado por organizaciones de pueblos originarios de Guatemala contabilizó un rotundo rechazo a la minería a cielo abierto. En todas esas consultas la población se ha manifestado casi unánimemente contra la explotación minera a cielo abierto debido a las nefastas consecuencias que genera con la contaminación del agua, el aire y la tierra. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas de ese país está otorgando licencias de reconocimiento y de explotación de una manera irresponsable y sin tener en cuenta las decisiones de las poblaciones que habitan en los lugares donde se establecen las empresas mineras, según expresaron las y los representantes de las distintas organizaciones que convocaron la conferencia de prensa para anunciar el resultado de las consultas. Los compañeros y compañeras de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos ofrecen el audio de esa conferencia de prensa.
Solo en el departamento de Huehuetenango, cerca de 400.000 personas de 20 municipios hemos rechazado rotundamente este modelo de desarrollo que solo beneficia a pocas familias y que constituye una amenaza real para la vida, la cultura y la economía de nuestras comunidades. Ante esta situación, al gobierno demandamos respeto a los resultados de las consultas comunitarias que constituyen la voz del pueblo y una forma pacífica de prevenir problemas en el futuro. Declarar ilícitas y dejar sin efecto las licencias de minería a cielo abierto e hidroeléctricas vigentes en nuestros territorios. Rechazamos la reforma a la ley de minería que en esencia busca únicamente aumentar simbólicamente las regalías y no toma en cuenta las consultas comunitarias, lo cual contradice el rechazo rotundo de los pueblos expresado en las 30 consultas comunitarias realizado en todo el país. Rechazo a la iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos en lo relacionado a consultas, porque consideramos que esto atenta contra la autonomía municipal y a la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la remilitarización que está impulsando el gobierno mediante el aumento del presupuesto para duplicar el número de efectivos del ejército, donde nuevamente se pretende establecer control territorial y comunitario como medidas de represión. Exigimos reorientación de los programas públicos que contribuyan a la autonomía económica, el uso de nuestros idiomas en los servicios públicos, establecimiento de un programa de desarrollo rural integral que contribuya a mitigar la crisis que se está agudizando. Finalmente, exigimos cumplir con la aplicación de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas como instrumentos legales internacionales de rango constitucional que regula derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas.
Tras este comunicado, una delegación de las organizaciones sociales entrevistó con el Grupo Parlamentario Indígena del Congreso de la República, así como con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. Las entrevistas con las autoridades públicas se hicieron con la intención de hacer valer el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Mundial de los Pueblos Indígenas, donde se establece la necesidad de que los estados consulten con las comunidades indígenas antes de emprender proyectos en sus territorios.
Informativo más voces.
Hombre, la globalización en sí es un asunto que tiene muchas caras, ¿no? O sea, hace 500 años hubo un tipo de globalización, hoy en día hay otro tipo de globalización.
Cuando se refiere a comunidad internacional, hay que entender que estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza las Naciones Unidas como tapadera para utilizar sus para continuar con sus crímenes contra la humanidad y contra sobre todo los países árabes. Y
este es un acto de acción colectiva de varias regiones del país, debido principalmente al factor de una firma de un tratado de libre comercio en donde no ha habido participación de sociedad civil, en donde debido a que es una negociación comercial se ha dicho que no se puede dar ningún tipo de información.
Ya no una sola voz, sino más voces, cada día de lunes a viernes en tu radio. Informativo más voces.
UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, está denunciando que pese a que algunos países asiáticos han avanzado en la protección de los menores, aún quedan vacíos legales que impiden una lucha eficaz contra el tráfico de niños y niñas para muy diferentes fines. Además, UNICEF considera que el desarrollo económico de países como China o como India no lleva aparejado un apoyo proporcional a los derechos de la infancia. Paloma Escudero es la directora ejecutiva de UNICEF España.
Bueno, especialmente en Asia, donde estamos viendo un fenómeno de crecimiento económico muy significativo, podemos probar que cuando este crecimiento económico no va acompañado de las políticas de distribución adecuadas, hay desigualdades que se mantienen y sobre todo son siempre las mismas personas las que sufren esta desigualdad, principalmente las mujeres y los niños de las zonas rurales y de las castas más castigadas por la sociedad.
En China se da una realidad preocupante en torno a la mortalidad infantil.
Siempre China es en la primera semana de vida y muy relacionada con la falta de servicios de obstetricia en las zonas rurales. En un país donde ya casi la mortalidad infantil de los neonatos en zonas urbanas está erradicada, contrasta con el alto índice de mortalidad en la primera semana de vida de los niños que nacen en zonas rurales. Pues enfermedades muy, muy simples, pudiéramos decir. En China principalmente se debe a hemorragias no tratadas después del parto, porque en las zonas rurales aún carecen de matronas, de atención profesionalizada después del parto. Pero una vez que los niños sobreviven esas primeras semanas de vida, las causas de muerte en menores de 5 años son principalmente la neumonía y la diarrea.
En otro de los países emergentes económicamente, India, es la desnutrición de las madres la mayor amenaza de la mortalidad de niños y niñas.
Sí, la India realmente es el país donde ahora se están centrando todos los esfuerzos, porque hay que tener en cuenta que en la India viven ahora mismo 127 millones de niños menores de 5 años, y es donde todavía se producen un 40% de las muertes de menores de 5 años al año. Y en la India las causas de mortalidad infantil están directamente vinculadas a las madres, al bajo peso de las madres, al bajo nivel educativo de la mujer en la India, sobre todo otra vez en las zonas rurales.
La población infantil en Asia también sufre discriminación por razones de sexo y eso se hace notar en la salud y en los índices de mortalidad de menores. De nuevo, Paloma Escudero de UNICEF.
Hay países muy claros como Bangladesh o como Pakistán donde se ve que es mucho mayor el índice de vacunación en niños que en niñas, es mucho mayor la atención sanitaria ante una diarrea o una neumonía de niños a niñas y se debe básicamente a temas culturales, ¿no? Cuando además ahora mismo está creciendo sobre todo en estos países el pago de cualquier servicio de salud y ante la escasez de medios, las familias tienen que elegir y normalmente cuando tienen que tomar la decisión de pagar por servicios médicos lo hacen ante la enfermedad del niño antes que ante la enfermedad de la niña.
Según UNICEF, otro de los puntos que se deberían mejorar es la tendencia a una menor inversión en salud pública por parte de los gobiernos de la región Asia-Pacífico.
La media de inversión en salud es un 5% del presupuesto nacional y en todos estos países está en un 1%. Es especialmente importante en China, donde realmente esta bajada en gasto público y esta privatización de servicios ha llevado a que las instalaciones públicas estén realmente viniendo abajo, a que mucho del personal médico especializado esté huyendo, primero de zonas rurales a zonas urbanas y luego de zonas urbanas al extranjero. Y en el año 2006 ya el 64% de la inversión en salud en China era privada. Y eso es realmente alarmante.
El informe de UNICEF sobre la realidad de los niños y niñas de Asia incluye también algunas recomendaciones para avanzar en la consecución de derechos y luchar contra la mortalidad infantil.
Bueno, el informe de UNICEF sobre todo hace una llamada al gran reto que tiene la región para poder cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, a los que se comprometieron todos sus gobiernos para poder reducir en 2/3 la mortalidad infantil para el año 2015. Hace muchísimo hincapié en la importancia de que India realmente tome cartas sobre el asunto y retome muchos de sus compromisos, y lo que habla es de 5 medidas clave para India, para China, pero también para países como Afganistán o Pakistán. Lo primero es garantizar los recursos sanitarios en aquellas zonas donde las cifras de mortalidad infantil son más altas. También se hace un hincapié enorme en la importancia de las intervenciones de salud preventivas y de involucrar a las comunidades en intervenciones de salud a nivel comunitario, que hay muchísimos ejemplos en el informe donde se habla de los grandes éxitos en Camboya, en Mongolia, en Laos o en Vietnam, han sido gracias a políticas preventivas a nivel comunitario, sobre todo gracias a las redes de mujeres. También se hace muchísimo hincapié en la importancia de trabajar con las mujeres desde el inicio del embarazo hasta que tienen el niño, incluso acompañando el crecimiento de este niño. Y muchísimo hincapié en la importancia de la desigualdad de género, ¿no? Realmente asegurarse que se educa a las comunidades para que se mejore el estado de salud de las niñas, que luego serán mujeres, y se acompañe a las mujeres en todo su proceso de embarazo, pero también de educación de los propios hijos. Y luego se hace un estudio exhaustivo de la importancia de impulsar el gasto en salud pública al menos hasta un 2%, casi doblando la inversión actual, porque realmente uno de los grandes problemas que hay en Asia es que los servicios públicos de salud no son asequibles para la mayor parte de las personas que viven en la pobreza en la región.
Era Paloma Escudero, directora ejecutiva de UNICEF en España. Hasta aquí el informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Recordad que tenéis más noticias en nuestro portal de internet, másvoces.org. Hasta mañana aquí en la radio. Os esperamos. Recibid un cordial saludo.
Radio Mundo Real. Agua.
Octubre se vuelve azul.
A 4 años de la reforma constitucional, repasamos las actividades por el derecho al agua en Uruguay.
El 31 de octubre de 2004, la ciudadanía uruguaya aprobó un proyecto de reforma constitucional que garantizaba al agua como derecho humano fundamental y señalaba que la gestión del recurso debía quedar en manos públicas. El espíritu de este hecho trascendió las fronteras de Uruguay y se transformó en un referente del movimiento de defensa del agua a nivel mundial.
Radio Mundo Real dialogó con Néstor Perdomo, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, quien nos contó sobre las actividades que se estarán realizando este mes en dicho país, sobre los avances que existen y sobre las problemáticas que aún se enfrentan.
Néstor, por favor, ¿nos podés contar cuáles son las actividades que se están pensando para este mes de octubre?
Sí, las actividades que están pensándose para este mes de octubre, en octubre del 2004, vos sabés que, la defensa del agua en manos públicas está en todo el mundo, se celebra el Octubre Azul a partir del 2004, se celebran más de 40 países a partir de 4 años de la reforma, más de 40 países están realizando actividades para cambiar las legislaciones que vulneran este principio del agua privatizado, ¿verdad? Comunidades indígenas, campesinas y todo. Nosotros en nuestro país, en definitiva, las actividades que vamos a realizar son el miércoles 29, a las 12 horas tenemos conferencia de prensa en FOSE, por el cumplimiento total de la reforma que se hace imprescindible. Ese es el título de la conferencia. El jueves 30 a la hora 18 tenemos asamblea con los vecinos de Aguas Corrientes en defensa del río Santa Lucía, por saneamiento y tratamiento de los barros e ingresos de Hijos del Aviso. Viernes 31 a las 10:30, ronda de prensa Maldonado, actividad pública frente a OCE, celebrando los 3 años de retiro de Uragua del departamento de Maldonado y los 2 años de retiro de agua de Barcelona, que son todos triunfos que se han logrado a partir del 31 de octubre del 2004, ¿verdad? Y el viernes 31 finalizamos la serie de actos con un acto público frente a FOSE a las 19 horas en Fernández Crespo, Madrid. Vamos a cortar la calle y vamos a tener una serie de actividades en la cual participarán compañeros del PICNT, compañeros de la Comisión Nacional, de FOSE, compañeros de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ONAJPU, FUCBAN y otros. Y bueno, finalizaremos con canto y fraternización y los esperamos a todo el mundo, ¿no? Que el acto en definitiva es por agua, tierra y en defensa del patrimonio. Esas son las actividades que vamos a estar teniendo acá, ¿verdad?
Néstor, cuando comenzabas a contestar la pregunta decías que se van a estar realizando actividades en varios países, en más de 40 decías. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que en tantos países se haya recogido un poco el espíritu de lo que fue la consulta que se realizó a la población en Uruguay y que dio el resultado de que la mayoría de la población respaldó esta medida de que el agua fuera declarada un derecho humano fundamental? ¿Cómo ves que se haya recogido este espíritu y que se plasme en lo que son las movilizaciones del Octubre Azul en todo el mundo?
Lo que pasa es, Marcela, que lo que pasó acá en Uruguay realmente nosotros posiblemente no le demos el alcance que tiene, ¿no? Fue una consulta popular en defensa de las riquezas naturales de nuestro país. Entonces, muchísimos países, no hay que olvidarse que el 31 de octubre del 2004 fue el 64.7% de la población, 1.440.000 personas dijeron que el agua tiene que ser un derecho humano y no se puede privatizar y no se puede lucrar con ella. Eso repercutió indudablemente en muchísimos países del mundo, en la cual hoy ese ejemplo del pueblo uruguayo está repercutiendo en 40 países y creemos que cada vez es más, ¿verdad? Entonces todos están llevando adelante, vos sabés perfectamente bien que se está llevando adelante ahora el plebiscito en Colombia, todo el mundo ha tomado el ejemplo del pueblo uruguayo, pero no por el pueblo uruguayo en sí, sino por la participación del pueblo uruguayo en la defensa de su país y de la soberanía, ¿verdad? Eso fue lo que movilizó a muchísima gente en el mundo a decir, si en un país se puede, en todos los lugares se puede, pero se puede siempre con la gente, ¿verdad? Si la gente lo hace, se puede. Si la gente no lo hace, es muy difícil que se logren cosas. Pero nosotros creemos que el ejemplo no ha sido nuestro, sino del pueblo uruguayo todo, ¿no?
Muchas gracias, Néstor, por estos minutos en Radio Mundo Real. No sé si querés agregar algo.
De vuelta a 8 de octubre, a 4 años de la reforma, diciendo que nosotros todavía estamos bregando por la defensa de nuestras cuencas nacionales y regionales,
levantamos la defensa de nuestra tierra, agua, en el marco de un país que levanta. Un país productivo y natural cuando el modelo forestal y de mega emprendimientos avanza sin ningún ordenamiento territorial, robándonos absolutamente todos los recursos naturales. Entonces, el agua para abastecimiento a poblaciones, ¿no estará siendo afectada por los megaproyectos y los monocultivos? ¿Qué tipo verdaderamente queremos nosotros de país? ¿Qué tipo de desarrollo verdaderamente queremos? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir peleando para que la ciudadanía concretamente tenga control, participación y planificación de todas nuestras cuencas hídricas y de nuestra tierra, que en definitiva son los dos recursos que tenemos, ¿verdad?
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.